Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Tiva de la escatología, en resumen, podemos decir que el reino de Dios, tanto en la enseñanza de Pablo como en la enseñanza del Señor Jesucristo, es una realidad presente y futura. Un autor llamado George Ladd enfatiza la importancia de que veamos tanto el aspecto presente como el aspecto futuro del reino de Dios. Dice él, el reino de Dios es el reinado redentor de Dios, que es dinámicamente activo para establecer su gobierno entre los hombres, y que este reino, que aparecerá en un hecho apocalíptico al fin de la era, ya ha entrado a la historia humana, en la persona y en la misión de Jesús para derrotar el mal, librar a los hombres de su poder e introducirles a las bendiciones del reino de Dios. El reino de Dios comprende dos grandes movimientos. Uno, cumplimiento dentro de la historia, y dos, consumación de ese reino al final de la historia. Lo que este autor dice es conforme a la palabra de Dios. La realidad es que el reino de Dios ya ha sido introducido, está entre nosotros. Pero ese reino de Dios que está presente entre nosotros aparecerá en su consumación final, aparecerá en un evento apocalíptico, tal y como lo narra el libro de Apocalipsis y mucha otra literatura apocalíptica. Aparecerá en ese hecho apocalíptico, y a partir de ese momento veremos también la consumación de la derrota de Satanás, de la derrota del mal y de todos los hechos pecaminosos de los hombres. Por eso podemos concluir que el reino de Dios abarca dos movimientos, uno temporal y presente, y otro eterno y apocalíptico, cuando llegue su consumación plena y absoluta. Otro autor llamado Rivos, Herman Rivos, dice lo siguiente: al principio de su ministerio, Jesús puso mayor énfasis en la presencia del reino como el cumplimiento de las profecías apocalípticas, en tanto que hacia el final de su ministerio puso mayor énfasis en la venida futura del reino de Dios. Cuando Jesús comenzó su ministerio, su énfasis estaba en la actividad presente del reino de Dios. Ahora, al final del ministerio de Jesús, su énfasis estaba puesto en el aspecto apocalíptico de la realización de su reino en este mundo. Este autor insiste diciendo, sin embargo, en que los aspectos presente y futuro del reino nunca deben ser separados. O sea, no podemos separar el aspecto presente del reino de Dios del aspecto apocalíptico del reino de Dios. O sea, de la consumación final del reino de Dios. más bien debemos de verlo y de considerarlo, de tratarlo como una unidad. Dice el autor, en esta predicación, la de Jesús, el elemento de cumplimiento no es menos notable y esencial que el elemento del anticipo del reino. Nosotros estamos viviendo en la actualidad en el anticipo del reino. Estamos disfrutando de ese anticipo del reino. Tenemos muchos de los bienes del reino de Dios y hoy estamos ya disfrutando de muchos de esos bienes. Dice él, porque el futuro y el presente están indisolublemente conectados en la predicación del Señor Jesucristo. El uno es el cumplimiento necesario del otro. O sea, toda la promesa y todos los dones que en el presente ya estamos disfrutando no son otra cosa sino que un cumplimiento anticipado de todos aquellos bienes que habremos de ostentar, que habremos de recibir, que habremos de disfrutar a partir de la consumación del reino en los tiempos apocalípticos. Por eso dice él, el uno es complemento necesario del otro. La profecía respecto al futuro solo puede ser vista correctamente desde una posición basada en el presente cristológico. Solamente estando en Cristo podemos visualizar y comprender el aspecto futuro apocalíptico del advenimiento del reino de Dios para establecer los cielos nuevos y la tierra nueva. Lo que haya de acontecer en la consumación final del reino de Dios está determinado por la acción y la actividad de Cristo hoy en medio de su reino. Por eso la iglesia es presentada, entre otras cosas, como el reloj de Dios, porque Dios marca los tiempos para este mundo y los marca en el reloj de su iglesia. Por eso, el reino de Dios, para poder ser comprendido, debe de ser visto desde la perspectiva cristológica. Porque lo que sucede en el presente es lo que va a determinar lo que va a suceder en el futuro, cuando acontezca la consumación final del reino de Dios. El que es creyente en Jesucristo, por lo tanto, dice el autor, está en el reino de Dios en el presente momento, disfrutando de sus bendiciones y compartiendo sus responsabilidades. Porque en el reino de Dios hay tal cosa como responsabilidades, pero también hay bendiciones en el tiempo presente. Al mismo tiempo, el creyente se da cuenta de que el reino está presente ahora en un estado que es solamente provisional e incompleto. Por ello, anticipamos la consumación final al final de los tiempos. Tenemos un reino presente que es provisional. El reino de Dios presente tal y como lo conocemos, es provisional. Es un reino incompleto. Hay muchas áreas de la vida de los creyentes que aún no ha sido conquistada y que aún no está siendo gobernada por las leyes del reino. En la creación todavía hay muchos campos rebeldes en donde aún las leyes del reino no han sido implementadas, porque el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, es quien gobierna. De hecho, esa fue la oferta que le hizo a Jesucristo en la tentación en el desierto. Él trajo los reinos del mundo en una visión y se los presentó a Jesucristo como una oferta. Te daré los reinos del mundo si postrado me adorare. Ahora, Satanás allí se presenta como el dueño, amo y señor de los reinos de este mundo. Por eso lo trajo a Jesús para ofertárselo a cambio de que le rindiera a él adoración. La realidad es que aún estamos en un reino provisional, aún estamos en un reino incompleto en esta tierra. Pero estamos anticipando la consumación final, al final de los tiempos. Estamos esperando eso. La consumación final, al final de los tiempos. El reino provisional será sustituido por un reino permanente. El reino incompleto, a partir de ese momento, será un reino, un reinado completo. No habrán rebeldes, no habrán reinos en plural. Que no estén bajo su señorío. Es la promesa de Dios en la palabra. Es solo en base al hecho de que el reino de Dios es a la vez presente y futuro que podemos decir que el reino está ahora oculto para todos, excepto para quienes tienen fe en Cristo. Para quienes tienen fe en Cristo, el reino no es algo oscuro, es algo claro, es algo real, es algo tangible, que puede ser visto y tocado. Para los que tienen fe en Jesucristo. Ahora, para quienes no tienen fe en Jesucristo, el reino de Dios, aunque es universal y comprende toda la faz de la tierra, sin embargo, resulta incomprensible, invisible y desconocido para quienes no tienen fe en el Señor Jesucristo. ¿A quiénes se le ha revelado el reino de Dios? A los que tienen fe en Cristo. ¿Quiénes participan del reino de Dios? ¿Quiénes son ciudadanos de ese reino? Los que tienen fe en el Señor Jesucristo. Para ellos, el reino de Dios es una realidad presente aquí y ahora. Para ellos, el reino está totalmente revelado. No hay una sola arista del reino de Dios, que no esté revelado. en las Escrituras para el conocimiento, el gozo y el deleite, el disfrute de los ciudadanos de ese reino. Por eso tenemos una cédula de identidad que nos hace ciudadanos de ese reino, que nos hace súbditos de ese glorioso reino de Dios. Bien, la parábola de la levadura describe esa realidad de la presencia invisible para los ojos incrédulos, pero de la presencia visible para los ojos creyentes. Lucas capítulo 13. Vamos para allá. Lucas capítulo 13, verso 20 al 21. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Esta figura del lenguaje Cristo la usa para describir, primero que nada, la presencia del reino. En segundo lugar, para describir la manera en que el reino se desarrolla en este mundo. Y tercero, para describir la actividad del reino en este mundo. Cuando se pone levadura en la harina, durante un periodo de tiempo, todo está normal en la harina. No se observa ningún tipo de movimiento ni de actividad por parte de la levadura en la masa de harina. Ahora, aunque no se vea ningún tipo de actividad por parte de la levadura en la masa de harina, poco a poco la harina va siendo fermentada y empieza a crecer, a desarrollarse. Dice, así es el reino de Dios. El reino de Dios es semejante a la levadura. No se ve su actividad en un principio. No se sienten sus efectos en un principio. Es invisible la forma en que ella actúa. Dice, así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios, es semejante a la levadura. Usted no ve la levadura, pero la levadura está ahí. No siente la levadura, pero está ahí. Usted no entiende, no comprende cómo ella tiene el potencial para fermentar la harina, pero la está fermentando, aunque usted no lo entienda, aunque usted no lo comprenda. ¿Cómo es que se lleva a cabo esa obra? Dice, así es el reino de Dios. De manera silenciosa, de manera invisible, el reino de Dios está en la masa de la raza humana y poco a poco, de manera invisible, y sin hacer ruido, va leudando toda la masa. Es lo que nos dice aquí el Señor. Poco a poco va leudando esa masa, hasta convertirla en una gran masa, en una enorme bola de harina. ¿A qué compararé el reino de Dios? Ese reino es semejante a la levadura, dice Cristo. Se parece a la levadura, es muy, muy idéntico a la levadura. Observen la levadura cómo funciona en la masa de harina. Bueno, esa misma forma es la que tiene el reino de Dios en la masa humana. Así como se mueve el reino de Dios, así como actúa el reino de Dios. Poco a poco va leudando la masa. Y uno lo puede ver en la vida de la iglesia. Generalmente la iglesia no crece de golpe. A través de los años, el Señor va salvando, trayendo gotas de levadura y poniéndola en la masa. Poco a poco, gota a gota. Y poco a poco esa levadura va creciendo, expandiéndose, desarrollándose. El molde en que comenzamos nosotros fue allá en el aula del Colegio Amparo Divino. Un molde pequeñito. Y luego ese molde hubo que cambiarlo porque la masa creció. Y de ahí fuimos aquí donde el hermano Juan Rodríguez. Ahí había un molde un poquito más grande, pero ahí también creció la masa. Y ya no cabía en el molde. Entonces de ahí vinimos aquí. Y recuerdo que cuando estábamos muy abajo, la mitad de las sillas quedaban vacías en el primer piso. Y ese molde también fue poco a poco creciendo y llenándose. Y se llenó el molde. Entonces subimos aquí arriba. Y como sabemos, el molde está aquí arriba prácticamente lleno. Y volvimos para abajo. Y abajo se sientan 30 o 40 personas en el culto de la mañana. El caso es que la levadura continúa creciendo, fermentando la masa. Y yo espero en el Señor que nos dé ahora un molde más grande. Un molde mucho más grande para que quepa mucho más masa. Según va fermentando y se va creciendo, siendo leudado. Así es el reino de Dios, dice Cristo. El reino de Dios es así como funciona. Esa es la manera en que el reino de Dios crece. ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. ¿Cuánto éramos cuando empezamos? ¿Perdón? Como 6 o 7 éramos. Como 6 o 7. Así comienza la masa de harina, pequeñita. Cabe en la palma de una mano ahí. Ahora, después de las 2 o 3 horas, no le cabe en la mano, porque se abomba, como dicen la gente. El reino de Dios está oculto ahora, haciendo sentir su influencia de modo silencioso, pero constante y penetrante. Constante y penetrante. Y esto será así hasta el día en que ese reino aparecerá abiertamente. Abiertamente. Para ser visto de todos. El reino en su estado presente es por lo tanto un objeto de la fe, no de la vista. Pero cuando la fase final del reino sea introducida con la segunda venida del Señor Jesucristo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Es lo que enseña Filipenses capítulo 2, versículo 11, donde nos dice aquí el apóstol, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11. Eso ahí es la, será la consumación final. El punto es que podemos concluir que hay una tensión entre el ya, el reino está aquí entre nosotros, y el todavía no. El reino aún no está entre nosotros en su consumación final, en los estándares o cualidades de lo que será el reino a partir de su consumación final. Y en ese sentido, la iglesia debe de vivir con un sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, debe de estar claro en nuestra mente el hecho de que la historia de la raza humana tiene un final, tendrá un final. Y el punto final de la historia humana, ¿cuál es? La consumación del reino. La consumación del reino de Dios es el punto final de la historia de la raza humana. Por ahora se está escribiendo la historia de la raza humana. Pero el Señor no estará por siempre escribiendo la historia de la raza humana tal y como la conocemos hoy. Hay un punto final para la historia de la raza humana. Y ese punto final se lo pondrá el Señor en la consumación final de su reino. Y eso, amados hermanos, es algo en lo cual nosotros debemos de estar continuamente en la expectativa, viviendo a la luz de esa esperanza bienaventurada. Cristo viene, Maranata. ¿A qué viene Él? A ponerle punto final a la historia humana, tal y como la conocemos hoy, para, a partir de ese punto final, comenzar a escribir la otra página de la historia. La otra página de la historia que será escrita con las letras de oro de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia. La iglesia se encuentra entre la era presente y la era por venir. Y en esa tensión es donde estamos viviendo hoy. Y en esa tensión viviremos hasta que el Señor retorne por segunda vez en gloria a este mundo. Por eso, amados, la iglesia, nosotros debemos de vivir con un sentido de urgencia, convencido de que el fin de la historia se acerca. El fin de la historia se acerca. El fin de la historia está muy cerca. Pero al mismo tiempo, debemos de trabajar para planificar el trabajo del reino en tanto Cristo pone el punto final a la historia. George Slatt dice: la iglesia ha experimentado la victoria del reino de Dios, pero al mismo tiempo la iglesia está, como lo están otros, a la merced de los poderes de este mundo. Esta misma situación crea una tensión severa en realidad, un conflicto, porque la iglesia es el foco mismo del conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Y esto será así hasta el fin de la historia. hasta el fin de la historia. La iglesia será el foco del conflicto entre el bien y el mal, entre el diablo y el Señor Jesucristo, entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. La iglesia, amados hermanos, es el foco de esa severa tensión, de esa real tensión, de ese real conflicto que hay entre Cristo y Satanás, entre los ídolos y el templo de Dios, entre la verdad y la mentira, entre la iglesia y el mundo. Dice el autor, anteriormente vimos que se debe hablar de la escatología del Nuevo Testamento, tanto en términos de lo que ya ha sido cumplido, como en términos de lo que aún no ha sido cumplido, o de lo que aún queda por cumplirse. Por lo tanto, toda la teología del Nuevo Testamento está determinada por la tensión entre el ya y el todavía no. Fin de la cita. Esa es la realidad en la que nosotros estamos hoy en el reino de Dios. Estamos inmersos en ese conflicto del cual la iglesia es el foco. Inmersos en esa tensión de la cual la iglesia es el centro. Continuamente estaremos viviendo de esa manera, hasta que se ponga punto final a la historia. Ahora, queremos notar lo siguiente. Primero que nada, estamos en el reino. Sin embargo, anhelamos la manifestación completa de ese reino, plena, absoluta de ese reino. Segundo, compartimos sus bendiciones, pero estamos todavía esperando la bendición final de ese reino. Y tercero, damos gracias a Dios por habernos traído al reino del Hijo, que Él ama. Sin embargo, aún seguimos orando, venga a nosotros tu reino. Esa es la tensión en la cual vivimos. En lo que respecta a la fe y a la vida, ¿cuáles son las implicaciones prácticas del hecho de que el reino es una realidad presente ahora entre nosotros y que también es una realidad presente por venir para nosotros? ¿Cuáles son las implicaciones de esa tensión en la cual vivimos? Entre el ya y el todavía no. Número uno, podemos observar que solamente Dios nos puede poner en su reino. Solamente Dios nos puede poner en su reino. ¿Quién llama para entrar al reino de Dios? Dios mismo es quien llama a quienes han de ser súbditos para entrar a su reino. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre, perdón, estoy en Filipenses, capítulo 2, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Quién llama para entrar al reino de Dios, para formar parte del reino de Dios? Dios mismo es quien llama a quienes han de entrar a su reino para formar parte de su reino, para vivir en su reino, para ser ciudadanos de su reino. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hay tal cosa como una dignidad que deben de portar, que deben de exhibir, que deben de experimentar lo que forman parte de ese reino. Pablo dice, encargábamos. O sea, Dios, el apóstol le demandaba que vivieran a la altura de ese reino, según las demandas de ese reino, según los requisitos de ese reino. Dios llama a su reino. Pero también la Biblia dice que Dios es quien nos da ese reino. Lucas 12:32. Lucas 12:32. ¿Quién da ese reino? El mismo Señor. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros, ¿qué? El reino. A vuestro Padre le plugo daros el reino. No tengan miedo, porque ya ustedes son dueños de algo extraordinario, el reino de Dios. Colosenses 1:13 nos dice que Dios nos trae al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fuimos trasladados del reino de la tiniebla donde nacimos y vivimos al reino de su amado Hijo. Lucas 22:29 nos dice que Cristo nos asigna un reino, o nos asigna el reino. Lucas 22. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en mi trono, juzgando a las 12 tribus de Israel. A partir de pasajes como estos aprendemos que el pertenecer al reino de Dios no es un logro humano, es una bendición que Jehová Dios da de manera libre y gratuita a quienes a Él le plugo llamar para formar parte de su reino, para integrar su reino. Eso es lo primero que quiero destacar en ese sentido. Podemos observar que solamente Dios nos puede poner a vivir, a habitar, a formar parte, a heredar este reino. Solamente Dios. Dos. Ese hecho no exonera al hombre de responsabilidad con relación al reino. Nos corresponde notar adicionalmente, dice un autor, que el reino de Dios demanda de nosotros arrepentimiento y fe para entrar a él. En varias ocasiones Jesús dijo que debemos entrar en el reino de Dios humillándonos como niños. Mateo 18, vayamos allá. Y esto, amados hermanos, apunta a la responsabilidad del hombre. Mateo 18, versos 3 y 4. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Verso 27 de ese mismo capítulo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y ese texto es interesante. Del mismo capítulo. Sí. Mateo capítulo 7, verso 21. Entramos al reino de los cielos como un niño entra a este mundo. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Para entrar al reino de Dios, se debe de hacer la voluntad de Dios. Mateo 5:20. Se entra al reino de los cielos teniendo una justicia mayor que la justicia de los escribas y fariseos. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Se entra al reino con una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. En otra palabra, se entra al reino de los cielos vestidos con la justicia ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Porque en él no hubo pecado. Por ende, su justicia era intachable. Su justicia era completa, absoluta. Por cuanto él no quebrantó la ley, ni en una jota, ni en una tilde. Por ende, ¿cuál es la justicia superior con la que nos debemos de vestir? Con la justicia del Señor Jesucristo. Esa es la justicia superior. Para entrar al reino hay que entrar vestido con esa ropa, con ese traje, con esa vestimenta, la cual adquirimos por medio de la fe en Cristo. Por eso dice la Escritura, el justo por la fe que vivirá. A través de la fe nos ponemos ese traje de justicia inmaculada y perfecta, la justicia del Señor Jesucristo. Y vestido de esa manera, entramos por la puerta ancha del reino de los cielos. Sin ella, no hay cabida en ese reino. Tercero, el reino de Dios demanda un compromiso total por parte de aquellos que entran y forman parte de ese reino. El reino de Dios demanda un compromiso total, una rendición total, una entrega total por parte de los súbditos que han de formar parte de ese reino. Mateo capítulo 13, verso 44 al 45. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué es lo que explica ahí? Esos dos pasajes lo que hablan es de rendición total. O sea, tú no debes reservarte nada para ti, del reino antiguo, del reino viejo, del reino donde tú eres el rey. De ese reino del cual tú eres el rey, donde reinaba el yo, el ego, tu ego, no debe de quedar nada, debe de venderlo todo. Para que entonces el reino de Dios pueda ser inaugurado en tu vida, formado en tu vida, a fin de que el Rey Cristo pueda gobernar plenamente en ese reino llamado tu vida. Esa es la demanda. El reino es semejante a un tesoro escondido. El tesoro de tu vida, hay que renunciar a él para recibir el tesoro del reino de Dios. Porque no cabe ese tesoro gigante del reino de Dios si está ocupado por otras cosas, por otros bienes. Déjame guardar esto para, si acaso lo necesite alguna vez. No haga como los viejos. Tienen un cuarto de coroto. Yo recuerdo que doña Ofelia tenía un cuarto donde guardaba hasta la silla donde se sentaba Sandra cuando tenía 2 años, 3 años. De hecho, se la estaba regalando a Francina cuando nació. Mira la silla. Y ahí había de todo en ese cuarto. Cosa de 40, de 50, de 60 años guardadas ahí. El cuarto de los corotos. Ese cuarto hay que eliminarlo para entrar al reino también. No deben de quedar coroto viejo. Por eso Pablo habla, he aquí todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo. He aquí, todas son hechas nuevas. O sea, tú debes de inaugurar tu vida sacada de cajeta para vivir una vida nueva. ¿Dónde? En el reino de Dios, con Cristo reinando en tu vida. Él no quiere coroto, ni lo va a necesitar tampoco. Necesitaba doña Ofelia esa sillita vieja de la... No necesitaba eso, porque ya no iba a parir más. Pero no necesitaba eso, eso estaba ahí ocupando un lugar de más, porque imagínese usted. Y amados hermanos, nos gusta reservar muchas cosas viejas ahí, que lo que hacen la existencia es más desgraciada y triste y menesterosa, más miserable. Porque mientras más cachivache usted lleva al hombro, más cansado va a llegar, más pesado se le hace el viaje, más difícil se le hace el viaje. Hay que botar cachivache y coroto de la vida de uno. Quedarse nada más con el reino, porque ¿qué es lo que el Señor promete? Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué garantiza Él? En otras palabras, tú no vas a necesitar coroto. Coroto viejo, bótalo. Porque el Señor dará cada día para responder a tus necesidades. No con coroto viejo, sino con bienes nuevos, con cosas nuevas para tu vida. Y amados hermanos, no es lo mismo andar, o sea, ponerse una ropa vieja que ponerse una ropa nueva. Hasta el olor es diferente. A veces usted tiene esa ropa vieja de para allá afuera que se la manda y usted tiene que hervirla, tiene que ponerle muchísimos cloros, muchísimas cosas, para quitarle esos bajos y todos esos bichos que se le quedan pegados. Los viejos siempre tienen algún problema por algún lado. O hay que coser por allí, o hay que coser por acá, porque está viejo. O hay que llevarle un modista o un costurero para que pueda acotejarlo, porque no nos sirve tampoco. Nos queda grande. O nos queda muy chiquito. En fin, que algo hay que resolver. Es un problema. Pero si es nuevo, allá la medida, tenemos que tener que cogerlo de la pecha y ponérselo. Y sale por ahí. Estrenando. Y hermano, no es lo mismo estrenar cosas nuevas que una cosa vieja. No es lo mismo ni es igual. Esa es la realidad. El que pueda comprar un vehículo nuevo de cajeta, cómprelo nuevo. Porque no es lo mismo comprar un cero kilómetro que comprar uno con 200 mil kilómetros arriba. Es más barato, pero lo vas a dejar en la calle muy fácilmente. Esa es la realidad, hermanos. Dios no quiere que andemos con corotos encima, porque son incompatibles con el reino. Por eso el Señor demanda de nosotros un compromiso total. Para estar en el reino, de hecho, para estar en el reino, mire, vaya a Mateo capítulo 5, es interesante. Mateo capítulo 5, mire lo que dice aquí. Verso 29 y versículo 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice ahí? Sácalo y échalo de ti, pues es mejor. Pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo que sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Habla ahí de la demanda del reino. Para estar en el reino se requiere muchas veces arrancar ojo, arrancar mano, arrancar pies, para estar en el reino. Porque hay ojos que son peligrosos, que nada más miran para el mundo y miran para el mundo. Pero ¿cómo es la cosa? Hay ojos que son peligrosos, hay manos que son peligrosas, que nada más saben cogerlo del mundo, y para el mundo, y para el mundo. Entonces, en esos casos hay que agarrar y machete con ellos. Porque dice Cristo que es mejor hacer eso que con el cuerpo entero mandarlo para el infierno. Aún hasta la familia. Vaya Lucas capítulo 14, verso 26. Aún hasta la familia lleva. Si la misma se opone a nuestra entrada y estancia en el reino, aún la familia, hay que cortar con ella. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, todo lo que se oponga en la familia a nuestra entrada y permanencia en ese reino debe de ser excluido de nuestra vida. Nota que comienza con el cuerpo y después sigue ¿con qué? Con la familia. O sea, las cosas más cercanas a nosotros. Porque ¿qué hay más cercano a nosotros que los ojos, o que la mano, o que los pies? ¿Qué hay que esté más cerca de nosotros que eso? Pero después no se queda ahí. Papá, mamá, hermano, o sea, el círculo íntimo. Si se oponen a la entrada y permanecen en el reino, dale machete. Porque es mejor llegar al cielo sin papá, huérfano, que llegar al cielo, perdón, que llegar al infierno acompañado de papá, acompañado de mamá. Es mejor eso. Es mejor para ti que llegue huérfano al cielo y no al infierno, acompañado de papá, acompañado de papá, mamá, acompañado de tus hijos, acompañado de tu tío, de tu tía, de tu familia, bebé. Porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que el Señor aquí establece con claridad. Hay un costo que se debe de calcular. En Lucas 14, 28 y 32, y con eso terminamos, habla ahí del costo que se debe de calcular para entrar al reino. Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahí en ese pasaje se establece la necesidad de hablar del costo que tiene estar en el reino, porque hay un costo. Pertenecer a ese reino tiene un costo, vivir en ese reino tiene un costo. Hay muchos que llegan muy entusiasmados a la iglesia, con mucho fuego, y de repente están más apagados que un témpano de hielo. Más apagado que un témpano de hielo. Frío. Bueno, porque vieron el costo que había que pagar y sencillamente no estaban dispuestos a pagar el costo. Cortar mano, arrancar ojo, cortar pierna, cortar familia, tan amada como un padre, como una madre, como un hermano, cortar con esos vínculos es un precio alto. Cortar con el mundo y las ligaduras que se crean con el mundo, las ataduras que se crean con el mundo, cortar con hábitos, con vicios, amado y apreciado y valorado, en lo que se ha invertido una fortuna por años, cortar con los vicios, sacarlo, meterle un machete a eso, eso tiene un precio y no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio. Cortar con el vicio del alcohol, por ejemplo, donde se ha invertido miles de pesos todos los meses, todos los años, cortar con ese vicio que se ha alimentado por años, eso no es fácil. Pero o el vicio o el reino, ¿qué tú quieres? Llegar al infierno con el vicio o al reino de Dios, al cielo sin el vicio. ¿Cuál es el mejor negocio para ti? Porque todo lo que se oponga a Dios, todo lo que se oponga a Dios, sea en el cuerpo, sea en la familia o sea en el mundo, donde quiera que sea, todo lo que se oponga a Dios, al fin y al cabo, para ti será ruina. No hay forma de evitarlo. Será ruina para tu vida. No hay bien fuera del reino de Dios que traiga genuina satisfacción al alma, que traiga genuina gracia a nuestras almas. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir según los estándares del reino de Dios, aquí y ahora, porque es la manera en que nos estaremos preparando para el reino venidero. No se puede esperar el reino venidero si no estamos en el reino ahora, aquí y ahora. Nos preparamos para el reino venideros, viviendo en el reino aquí y ahora, según los estándares de ese reino. Que Dios nos ayude a vivir así, de esa manera. Te damos gracias, oh Dios, por esta doctrina gloriosa de tu reino. Bendícenos, Señor, con ella, ampliando la esfera del conocimiento nuestro con relación al reino, y permítenos vivir a la altura de ese reino. Pues lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.